Bien, hoy vamos a hablar de la dinámica del sólido rígido. Este tema tan importante de la mecánica pone en práctica los teoremas fundamentales de la dinámica, que ya están estudiados en temas anteriores, para determinar el movimiento, es decir, velocidades, aceleraciones, etc., de un cuerpo sólido rígido sometido a un sistema de fuerzas externas e internas, y asimismo para determinar las reacciones de sus ligaduras en el caso de sólidos ligados. Dado que es un tema tan importante tanto desde el punto de vista teórico como desde sus aplicaciones prácticas al mundo de la ingeniería, hemos creído que era necesario desglosarlo en tres módulos, y así lo vamos a hacer. Esto nos va a permitir particularizar el enfoque de resolución de problemas de este tema para dos tipos de movimiento diferentes, muy comunes además en la práctica, que son el movimiento plano y el movimiento tridimensional, cosa que no es nueva, puesto que ya hemos hecho lo mismo en módulos anteriores de cinemática. Este desglose nos facilitará la resolución de los problemas de dinámica del sólido rígido y pienso que el alumno nos lo va a agradecer. Así pues, vamos a comenzar hoy con el módulo que hemos titulado DSR1, Dinámica del sólido rígido relativo al movimiento plano. Comencemos aclarando, para mayor abundancia en lo que hemos dicho, que el estudio de la dinámica del sólido rígido podría generalizarse al dominio del espacio y a partir de ahí particularizarse a través de las condiciones de contorno para movimientos con un eje fijo o movimientos con un punto fijo, para movimientos planos, etcétera, etcétera. Esto es lo que hace el libro básico de la asignatura. Lo enfoca de esta manera. Sin embargo, con el fin de facilitar, como decíamos antes, al alumno la resolución de los diferentes problemas que se le van a presentar en este campo, vamos a desglosar dicho estudio en dos partes. Movimiento plano por un lado, es decir, movimiento de dos dimensiones por un lado, y movimiento tridimensional por el otro, marcando las diferencias y similitudes entre ambos y su nexo de unión, lo cual, como he dicho antes, pienso que redundará en beneficio de la comprensión por parte de los alumnos de los problemas, sobre todo los problemas de la colección de la tutoría y los que aparecen en el libro básico. Entonces, empecemos con el módulo DSR1 enfocado al movimiento plano. Ahí en la transparencia observemos que el movimiento del cilindro que aparece en la figura, con su biela y su manivela, ambos están localizados en el plano XY, el plano de la pantalla, vamos a llamarle XY, X la horizontal, eje horizontal y eje vertical que definen el plano de la pantalla. Pero ambos cuerpos, cilindro y las bielas y manivela, son de tres dimensiones, no son de dos. Con lo cual, supondremos que el plano de la pantalla es el plano que corta a los cuerpos por su parte central longitudinal. Lo que quiere decir que habrá medio cuerpo del cilindro situado detrás del plano de la pantalla y el otro medio situado delante del plano de la pantalla. Y lo mismo ocurre con la biela y con la manivela. Se ve pues que cada una de las partículas de los cuerpos citados cumple lo siguiente. Primero, cada partícula se mantiene en su movimiento a una distancia constante del plano de la pantalla, o sea, del plano de referencia fijo o del plano del dibujo. No me da igual llamarle de una forma que de otra. Y la segunda característica que cumple es que los cuerpos son simétricos respecto al plano de referencia. O sea, cada partícula del cuerpo encuentra su simétrica en el lado opuesto. Cuando estas dos características se cumplen, diremos que el movimiento es plano. Los cuerpos considerados en el movimiento plano pues son básicamente placas o sólidos simétricos respecto al plano de referencia, que como sabemos es el plano del dibujo, el plano de la pantalla. Y el estudio de este movimiento plano nos va a ser de mucha utilidad para estudiar movimientos de rotación o de traslación de ruedas, movimientos de bielas, movimientos de poleas o movimientos de cuerpos en general que son placas. Dado que los sólidos a analizar a menudo estarán sometidos a movimientos de traslación y de rotación conjuntos, los dos a la vez, deberemos echar mano de los teoremas ya conocidos de cantidad de movimiento y de momento cinético, para plantear las ecuaciones que nos van a servir para determinar el movimiento del cuerpo, es decir, velocidades, aceleraciones del cuerpo, y también para determinar las reacciones del sólido. Estas ecuaciones que llamaremos, vamos a llamarlas de forma genérica, ecuación del movimiento. En general, para la resolución de los problemas de dinámica, es muy útil plantear las ecuaciones del movimiento a través de los diagramas de sólido libre, que nos van a representar las fuerzas externas de un lado y las fuerzas efectivas o fuerzas de inercia por otro. Lo veis ahí en la pantalla, en esa figura que se ha dibujado ahí. Se ha dibujado el cuerpo en la parte izquierda, sometido a una serie de fuerzas F1, 2, 3 y 4, que son fuerzas externas ejercidas sobre el cuerpo, incluyendo entre estas fuerzas las reacciones de las ligaduras del cuerpo y los pesos del cuerpo. A ese diagrama vamos a llamarle diagrama 1, diagrama a la izquierda. Luego aparece en la derecha otro diagrama, que es el mismo cuerpo, pero sobre el que están aplicadas las fuerzas que vamos a llamarle fuerzas efectivas. Es lo mismo que decir fuerzas de inercia. Es decir, habrá dos tipos de vectores. Uno, el vector M por A, masa por aceleración, con la dirección y el sentido que marque el vector aceleración. Y otro vector es el que es un par, representa un par, y es la derivada del momento cinético con respecto al tiempo. Es decir, derivada de H sub G, vamos a llamar H sub G siempre al momento cinético del cuerpo. Entonces, derivada respecto al tiempo de H sub G, y representa un par de fuerzas, un momento. Tanto la fuerza efectiva masa por aceleración como el par de fuerzas o el par HG', derivada de HG, momento cinético con respecto al tiempo, están aplicados en el centro de masas G, que también se denomina centroide, centro de gravedad. Entonces, a estos dos diagramas, diagrama 1 de la izquierda y diagrama 2 de la derecha, como vemos, están separados por un signo igual. Eso significa que las fuerzas externas que representa el diagrama de la izquierda es igual, equivalente, luego ya veremos lo que significa equivalente, a las fuerzas efectivas que están representadas en la derecha. Y a este diagrama, que es muy útil siempre para la resolución de problemas de dinámica y que lo vamos a tener que dibujar siempre, se le conoce con el nombre de diagrama de sólido libre. El vector masa por aceleración de las fuerzas efectivas, diagrama de la derecha, proviene del teorema de la cantidad de movimiento. Y el vector derivada de H sub G respecto al tiempo es con el fin de aplicar el teorema del momento cinético. Esta ecuación que nos sale igualando las fuerzas externas del diagrama de la izquierda a las fuerzas efectivas del diagrama de la derecha en el diagrama del sólido libre, es válido para el caso más general de sólido rígido. Pero el problema está siempre en determinar el vector momento cinético Hg. El determinar este vector de momento cinético Hg se puede complicar enormemente en muchos problemas y por lo tanto necesita un método de cálculo que nos facilite la labor. Por eso vamos a ir por partes, empezando por los movimientos planos, que son aquellos movimientos en los que el cálculo del momento cinético respecto al centroide G es el más sencillo. El movimiento plano de un sólido rígido es un caso particular de un movimiento tridimensional con un eje fijo, que es el eje OZ. El eje OZ, en el caso del movimiento plano, es el eje perpendicular al plano del dibujo, o sea, perpendicular a la pantalla, lo que facilita enormemente su resolución, como ya vamos a ver a continuación. Por eso lo ponemos en primer lugar, porque hay que ir dando pasitos empezando por los más fáciles. Dado que para el estudio del movimiento del sólido necesitamos conocer su momento cinético Hg respecto al centro de masas o centroide G, vamos a comenzar, el primer paso es calcular este H sub G, o momento cinético respecto al centro. En la figura que aparece ahí en la transparencia tenemos un cuerpo en forma de placa, que está sombreado, de color marrón, dotado de un movimiento de rotación omega, que lo veis ahí representado pues, por este semicírculo, y sobre el cual, sobre este cuerpo, este sólido, vamos a calcular su momento cinético con respecto al centroide G. Para ello, situaremos los ejes G, X, Y, tal y como vemos ahí en la figura, los ejes pintados de color rojo, en el centroide G. Ya sabemos que centroide es lo mismo que decir centro de gravedad del cuerpo. Entonces, situemos antes de nada, como primer paso, los ejes G, X, Y con origen en el centroide G. Y calcularemos el momento de inercia del sólido respecto al centroide G, es decir, I sub G, tal y como aparece ahí en la transparencia. Esto ya lo sabemos calcular, puesto que ya conocemos de módulos anteriores cómo se calcula. Solo necesitaremos este momento de inercia, el momento de inercia I sub G, que es un momento de inercia polar, porque es el momento de inercia respecto al punto G, al centro de gravedad G. Solamente vamos a necesitar esto para resolver problemas de movimiento plano, este momento de inercia. Olvidándonos de los otros momentos de inercia que aparecerán en el cuerpo, como son el I sub X, el I sub Y, momento de inercia con respecto al eje X, momento de inercia con respecto al eje Y, y sobre todo, olvidándonos también de los productos de inercia, que a veces son complicados de calcular y que en este caso concreto de movimiento plano no los vamos a necesitar. La particularidad de este tipo de movimientos es que la dirección del vector omega, del vector velocidad angular de rotación, que como hemos dicho antes es perpendicular a la placa, perpendicular al plano del dibujo, pues esta dirección de omega es fija. Y es perpendicular además a los ejes GX y GY, lo que hace que su dirección coincida con la dirección del vector momento angular HG. Ambos vectores, el omega y el HG, tienen la misma dirección, perpendicular al plano de la figura, lo que facilita enormemente el cálculo del momento cinético HG y, sobre todo, el cálculo de su derivada temporal con de HG con respecto al tiempo, que es lo que vamos a necesitar para poner en el diagrama de sólido libre que hemos visto anteriormente. ¡Ojo! Tengamos mucho cuidado, porque esto que acabamos de decir, la facilidad del cálculo de HG, solamente calculando un momento de inercia, que es el momento de inercia polar respecto a G, y multiplicándolo, como vamos a ver a continuación, por omega, esto así de fácil, resulta así de fácil, solo se da cuando los movimientos son planos como el que estamos estudiando. Y algunas veces, en casos especiales también, en movimientos tridimensionales. Pero, en principio, quedémonos con que esto se cumple para los movimientos planos, que es lo que hemos empezado a estudiar. Así que, por lo tanto, el cálculo del momento cinético con respecto al centroide será muy sencillo, porque será multiplicar el momento de inercia del cuerpo con respecto al centroide multiplicado por la velocidad angular. Y será un vector perpendicular al plano del dibujo y con origen en el punto G, centro de gravedad. Pero nosotros lo que necesitamos no es HG, sino que es derivada de HG con respecto al tiempo, ¿vale? Pero como en este caso el vector angular omega no cambia, su dirección siempre es la misma, la derivada con respecto al tiempo de HG es muy fácil de calcular. Será igual a I sub G, que es constante, multiplicado por la derivada respecto al tiempo del vector omega. Y esto es una aceleración angular que vamos a llamarle alfa. La derivada de vector velocidad angular omega con respecto al tiempo es la aceleración angular, que es alfa. Por tanto, la derivada de respecto al tiempo de H sub G será igual a I sub G por alfa en un movimiento plano. Y volvemos a insistir en que no puede usarse esta forma de calcular la derivada con respecto al tiempo de HG nada más que para movimientos planos. Es decir, no vale para el caso de cuerpos que no son simétricos respecto al plano del dibujo, o en el caso tampoco de movimientos tridimensionales. La característica principal para poder calcular así, de esta forma tan sencilla, la derivada con respecto al tiempo del momento cinético respecto al centroide, es que omega ha de conservarse siempre paralela al eje Z. Así pues, este tipo de movimientos planos, en este tipo de movimientos planos, el vector derivada respecto al tiempo de HG', que es el vector que aparece en la ecuación del movimiento del diagrama del sólido libre, como hemos visto en la transparencia anterior, lo vamos a sustituir simplemente por I sub G por alfa, siendo alfa la aceleración angular a que está sometido el sólido. Observemos qué forma más sencilla de determinar la derivada respecto al tiempo del momento cinético. Otra cosa distinta será en el movimiento tridimensional. Como ya veremos, esto se va a complicar. Pero de momento es muy sencillo. Una vez calculados los vectores que representan la fuerza efectiva, masa por aceleración, y el par efectivo, derivada respecto al tiempo de HG, hemos de sustituirlo en el diagrama del sólido libre, y quedará planteada ya la ecuación del movimiento, que nos va a permitir determinar velocidad, velocidad angular, aceleración, aceleración angular, así como las reacciones de las ligaduras del sólido. Es decir, a esto le vamos a llamar principio de D'Alembert, y aparece ahí en la transparencia, en la figura superior, una vez más, el diagrama de sólido libre con los dos diagramas, el de la izquierda fuerzas externas, incluido el peso y las reacciones, y en la parte derecha las fuerzas efectivas, vector masa por aceleración y derivada respecto al tiempo de momento cinético respecto al punto G, que en este caso de movimiento plano es igual a I sub G por alfa, aceleración angular. Bueno, plantearemos esta igualdad, determinaremos la suma de fuerzas siempre proyectada sobre los ejes X e Y de la izquierda, y los igualaremos a la proyección de las fuerzas efectivas de la derecha, y eso nos dará una ecuación de la cual podremos despejar las incógnitas V, omega, alfa, reacciones, etcétera, etcétera, etcétera. Las fuerzas externas, incluidas las reacciones que actúan sobre un cuerpo rígido, que es lo que representa el diagrama de la izquierda, del diagrama de sólido libre, es equivalente a las fuerzas efectivas de la derecha, que son las fuerzas de inercia. Que sea equivalente significa que ambos sistemas de fuerza tienen el mismo efecto sobre el cuerpo. Esto nos permite el planteamiento de la ecuación del movimiento a través del diagrama de sólido libre para determinar, pues, lo que ya decíamos, velocidades, aceleraciones y reacciones. Vamos a ver unos casos particulares. En primer lugar, el caso de que el cuerpo esté sometido a traslación. En este caso, la aceleración angular es cero, puesto que no hay movimiento de rotación. Por tanto, su aceleración angular es nula. Así que entonces la derivada respecto al tiempo del momento cinético, es decir, el vector I sub g por alfa que hay que poner en la parte derecha del diagrama del sólido libre, sería cero. Si la rotación es pura, es decir, no hay movimiento de traslación, en este caso la aceleración lineal tangencial sería nula, por lo tanto desaparecería el vector m por a de la parte derecha del diagrama de sólido libre, solamente quedaría el vector I por alfa. Luego, las fuerzas externas, en este caso actuantes sobre el cuerpo, son equivalentes a un par de momento, inercia por aceleración. Vamos a ver ahora método para la resolución de problemas de dinámica del sólido rígido con movimiento plano. El problema nos dará un sólido rígido con movimiento plano sobre el que se aplican las fuerzas externas. No olvidar poner reacciones y pesos del cuerpo, que son asimismo fuerzas externas. Y se pretende determinar su movimiento, velocidad, aceleración, etc., y o las reacciones en los apoyos. Este sería el planteamiento del problema. Pasos a seguir para resolver problemas de este tipo. Primero, conviene empezar aplicando la cinemática al movimiento del sólido para determinar la velocidad, el vector velocidad. No siempre es necesario esto. Muchas veces nos vendrá ya como dato del problema. Para determinar la aceleración, el vector aceleración lineal o tangencial. Para determinar la velocidad, el vector velocidad angular. O bien alguna de ellas. O bien alguna relación entre ellas, por ejemplo, la relación entre la aceleración tangencial y la angular, ya sabemos que es aceleración tangencial igual aceleración angular por el radio. Bien, pues muchas veces nos será suficiente expresar esta relación para tener una ecuación más suficiente. Segundo paso, dibujar la ecuación del movimiento a través de los diagramas del sólido libre que hemos visto antes, en el que aparezcan en el primer miembro, bien parte de la izquierda, las fuerzas externas aplicadas sobre el sólido más las reacciones de las ligaduras o apoyos más el peso del cuerpo. Y en el segundo miembro, parte de la derecha, dos vectores, el vector masa por aceleración tangencial y el par momento de inercia por aceleración angular, ambos aplicados en el centro de gravedad o centroide G. Tercer paso, resolver la ecuación del diagrama del sólido libre, proyectando lógicamente los vectores sobre los ejes X e Y y tomando momentos con respecto al punto G e igualando estas proyecciones de la parte izquierda del diagrama con las de la parte derecha. Paso cuarto. En caso de que se trate de un sistema de sólidos libres, varios sólidos unidos entre sí, varias piezas unidas entre sí y moviéndose una con relación a la otra, Lo que haremos será dibujar primero una ecuación de diagrama de sólido libre que incluya todos los cuerpos rígidos que hay en el problema, aplicando a cada cuerpo un vector masa por aceleración y un par y su g por alfa. Deben omitirse las fuerzas que se ejerzan entre ellos, las fuerzas internas, fuerzas que se ejerzan entre los diferentes cuerpos del sistema, porque son fuerzas internas que se anulan mutuamente una con la otra, puesto que son iguales. Si hay más de tres incógnitas, a lo anterior hay que añadir una ecuación de diagrama de sólido libre para cada uno de los cuerpos del sistema. Y ahora sí, como vamos a separar los cuerpos entre ellos, ahora sí deben figurar tanto las fuerzas externas como las internas del sistema, prestando atención a representar mediante vectores iguales y opuestos las fuerzas que dos cuerpos ejercen entre sí. Bueno, es evidente, lo que ya repetimos hasta la saciedad, de que el proceso que debe seguir el alumno es el de revisar la teoría que estamos viendo con los problemas que figuran en las transparencias. Pues de lo contrario, no se enterará de nada de lo que se dice. En este caso concreto, los ejemplos recomendados son los que figuran ahí abajo y los expresados en color rojo son los que se incluyen en la colección de problemas de la tutoría. En la mayoría de los casos prácticos, los movimientos de los cuerpos rígidos se realizan con ciertas restricciones. Por ejemplo, manivelas que giran alrededor de un eje fijo, ruedas que ruedan entre sí sin deslizar, etcétera, etcétera. Lo que implica la existencia de ciertas relaciones entre las componentes de la aceleración en la dirección X a su X y la componente de la aceleración en la dirección Y a su Y. Siempre hay una relación entre ellos, geométrica, que provendrá de esas restricciones que hablábamos, o también entre la aceleración tangencial y la aceleración angular, lo que nos va a facilitar el análisis cinemático previo a realizar. Por ejemplo, en la varilla AB que se ve ahí en la parte superior de la figura, la varilla que está deslizando en su extremo B por una pared vertical y en el extremo A por una pared horizontal, la aceleración A tangencial del cuerpo del centro de masas G, lo vemos aquí, de la varilla, puede determinarse en cualquier instante, en un momento determinado, en ese instante que aparece en la figura, por ejemplo, a partir de su velocidad angular omega y de su aceleración angular alfa en ese mismo instante. Luego, debemos comenzar realizando siempre un análisis cinemático previo para determinar la componente de la aceleración tangencial en el centroide según la dirección X y según la dirección Y, y la aceleración angular también, bien explícitamente o bien relacionándolas entre sí, por ejemplo, la aceleración tangencial con la angular, como hemos visto antes. Y a continuación, una vez calculado ya la aceleración tangencial en G, en el centroide, y el par, inercia por aceleración angular, también aplicado en el centroide, aplicaremos el principio de D'Alembert. Es decir, plantearemos la ecuación del diagrama de sólido libre, como vemos en las dos figuras de abajo. El diagrama de la izquierda con las fuerzas externas aplicadas a la varilla B, incluidas las reacciones NB y NA, e incluido el peso W, como se ve ahí. Y en la parte derecha, las masa por aceleración, las fuerzas efectivas, y el par inercia por aceleración angular. E igualaremos las fuerzas y momentos del diagrama de la izquierda con las fuerzas y momentos homónimos del diagrama de la derecha. Y como hemos dicho antes, en caso de piezas móviles, aplicaremos el mismo procedimiento para cada una de estas piezas. Casos particulares que se nos pueden presentar. Bueno, pues una, por ejemplo, una rotación no centroidal, como se ve ahí en el cuerpo que está dibujado en la parte superior izquierda de la transparencia. En este caso se trata de un sólido rígido vinculado a rotar alrededor de un eje fijo, el OZ, que no pase por su centro de masas G. Comenzaremos calculando el vector masa por aceleración, como siempre, fuerza efectiva. Dado el tipo de movimiento, sabemos que la aceleración tangencial será igual a la aceleración angular por el radio R sub G. Y la aceleración normal en el punto O será igual a omega cuadrado multiplicado por el radio hasta el punto G. Una vez calculadas las componentes de la aceleración, calcularíamos las componentes o el vector para el par, el vector que representa el par derivada respecto al tiempo del momento cinético, siguiendo las explicaciones que ya dimos anteriormente. Finalmente, una vez calculado ya las fuerzas efectivas y el par efectivo, se dibuja la ecuación de diagrama de sólido libre, que aparece abajo dibujada, parte izquierda con las fuerzas externas aplicadas, incluidas reacciones y peso, parte derecha las fuerzas efectivas con la aceleración descompuesta en sus componentes tangencial y normal y con el par y su G por alfa aplicados ambos en G. También podría hacerse de otra forma. Podría plantearse el que suma de momentos con respecto al punto O directamente en lugar del G, sería igual a momento de inercia con respecto a O por la aceleración angular, que sería el par efectivo, pero en vez de situado en el punto G centroide, ahora situado en el punto O. Pero hemos de tener cuidado con esto. Hemos de tener en cuenta cuando hagamos esto que solamente las fuerzas efectivas aplicadas en G son equivalentes a las fuerzas externas. Por lo que el momento de las fuerzas efectivas respecto al punto O debe contener los momentos de la aceleración, del vector aceleración aplicado en G, es decir, a su T y a su N que hemos pintado ahí en la transparencia, con respecto al dicho punto O. Esto ya lo veremos, lo veis mejor en los problemas, más claramente. Otro caso particular es el movimiento de rodadura. Se va a presentar en algunos problemas, es decir, el caso típico de un disco o de una rueda que ruede sobre una superficie plana, como veis ahí pintado en la figura superior izquierda. Si el disco está equilibrado, su centro de masas G coincide siempre con su centro de rotación. Y en este caso, pues como siempre, comenzaremos calculando el vector masa por aceleración, fuerza efectiva, que por el tipo de movimiento sabemos que la aceleración tangencial será igual a la aceleración angular multiplicado por R. Y ese sería el vector M por A aplicado en G. Y luego determinaríamos el momento, el par efectivo, el momento de inercia por aceleración angular alfa. Una vez conocido eso, plantearíamos la ecuación de D'Alembert, o la ecuación del diagrama de sólido libre, tal y como está pintada ahí en la figura, y resolveríamos, plantearíamos la ecuación del movimiento. Si el disco no está equilibrado, entonces su centro de masas no coincide con su centro de rotación, que es lo que se ve ahí en la figura inferior. Fijaros, en ese disco se le ha quitado un trozo, es el trozo de blanco ahí, y entonces el disco queda desequilibrado, su centroide o centro de gravedad se encuentra situado en un punto diferente de su centro de rotación O. El disco está desequilibrado. En este caso, hay que calcular la aceleración en el punto O y en el punto G. La aceleración en el punto O será igual a aceleración angular multiplicado por alfa, por R, siendo R el radio de la rueda. La aceleración en el punto G, si aplicamos el movimiento relativo, será la aceleración en el punto O más la aceleración relativa de G con respecto a O. Esto lo desglosamos en su aceleración en la dirección tangencial y su aceleración en la dirección normal, la aceleración relativa siempre de g con respecto a o, y tenemos que la aceleración relativa tangencial es igual al radio g multiplicado por alfa, y la normal sería el radio g multiplicado por omega cuadrado. Por tanto, ya tenemos la aceleración en el punto g. Determinaremos a continuación el momento de inercia por la aceleración angular, que es el par efectivo en el punto G, y procederíamos igual que anteriormente, trazando el diagrama de sólido libre y planteando la ecuación del movimiento. En los problemas que figuran ahí abajo, los ejemplos que figuran ahí abajo de la colección, se ve claramente esto que acabamos de decir. Pero existen otros métodos para plantear la ecuación del movimiento distintos del principio de D'Alembert, o que llamaremos también principio de los momentos. Uno que nos va a servir, nos va a ser muy útil en muchos problemas, es el método de la energía, que vamos a ver a continuación. Este método de la energía se adapta especialmente bien a la resolución de problemas en los que intervienen velocidad y desplazamiento. Solamente tiene un problema, que debe complementarse con el principio de D'Alembert o el método de los momentos que hemos definido anteriormente, cuando se trata de hallar reacciones en árboles fijos, en rodillos o en bloques deslizantes. Es decir, este método de energía nos va a servir para calcular movimientos, es decir, velocidades, aceleraciones, etc., pero no para determinar, para calcular reacciones de las ligaduras del cuerpo. Si queremos calcular reacciones, deberemos complementar este método que vamos a ver ahora de la energía con el principio de D'Alembert visto anteriormente, o con el diagrama de sólido libre, dicho de otra forma, visto anteriormente. Bien, comenzaremos viendo entonces cómo se calcula la energía cinética en un sólido con movimiento plano, porque vamos a necesitar este dato. El cálculo de la energía cinética de un sólido, un movimiento plano, ya sabemos lo que es, está en el libro básico, demostrado perfectamente. Será igual a la energía cinética, como si fuera una masa concentrada en el centro de gravedad, con su movimiento general del centro de gravedad, más la suma de energías cinéticas de todas las partículas rotando alrededor de G. Es decir, dicho de otra forma, la energía cinética será igual a un medio de masa por la velocidad del centro del centroide, o centro de gravedad g al cuadrado, más un medio del momento de inercia con respecto a g por omega cuadrado. Esta es la forma de calcular la energía cinética de un sólido rígido en movimiento plano. Casos particulares, pues ya podemos imaginarlos todos, que el cuerpo no tiene rotación, es decir, que tiene una traslación pura, entonces omega será cero, por lo tanto el término donde aparece omega será cero. Que la rotación es centroidal, es decir, que no tiene traslación, entonces la velocidad del centro de gravedad, la velocidad lineal, será cero, por lo tanto, eliminado el término donde aparece V sub G. Y en caso de que la rotación sea no centroidal, pues sería un medio de momento de inercia respecto al punto O, que es con respecto al punto que gira el cuerpo, multiplicado por omega cuadrado. Y una vez calculada la energía cinética, pasaremos a aplicar los métodos de la energía para determinar el movimiento sólido, es decir, velocidades, aceleraciones, etc. Aplicación del teorema de las fuerzas vivas. Esta teorema de las fuerzas vivas, aplicado a buscar la ecuación del movimiento de un sólido rígido con movimiento plano, es especialmente útil para resolver problemas de cuerpos articulados, bloques y poleas conectados por cables inextensibles, y también para los problemas de engranajes. El teorema de las fuerzas vivas ya lo conocemos. Dice que la energía cinética en una posición 1 más el trabajo desarrollado por las fuerzas internas y externas al ir del cuerpo de la posición 1 a la posición 2 es igual a la energía cinética del cuerpo en la posición 2. Si intervienen varios sólidos rígidos unidos, pues puede aplicarse el teorema de la fuerza viva por separado o para el sistema completo, sumando las energías cinéticas de todas las partículas y considerando el trabajo de todas las fuerzas en juego, externas e internas. Tener en cuenta, cuando se haga esto, cuando se aplique este teorema de las fuerzas vivas a los problemas, que las fuerzas vivas que se ejercen mutuamente los miembros articulados y los engranajes engranados son iguales y opuestas. Y como tienen el mismo punto de aplicación, efectúan desplazamientos iguales. Luego su trabajo total es nulo. Por tanto, puede prescindirse de ellas. Las fuerzas ejercidas por una cuerda inextensible sobre los cuerpos que une tienen el mismo módulo y sus puntos de aplicación recorren distancias iguales. Pero el trabajo de una es positiva, va hacia la dirección positiva de los desplazamientos y el de la otra es negativa porque va en la dirección negativa de los desplazamientos. Luego su trabajo total es nulo y también se puede prescindir de ellas. Y finalmente, las fuerzas ejercidas por un muelle sobre los cuerpos que une tienen el mismo módulo, pero sus puntos de aplicación no recorren en general distancias iguales, porque el muelle se puede estirar. Por tanto, el recorrido del muelle en el punto donde está unido al cuerpo es diferente del recorrido del muelle al punto donde estoy tirando yo de él. Luego, su trabajo total no es nulo en general, y por lo tanto, estas fuerzas sí deben tenerse en cuenta a la hora de calcular las energías para aplicar el método de la energía, el método de la energía cinética o de las fuerzas vivas. Otra forma de trabajar con el método de la energía es aplicando el teorema de la conservación de la energía, que como ya sabemos nos dice que si las fuerzas que intervienen son conservativas, ojo, es decir, si es el peso de un cuerpo, una fuerza ejercida por un muelle, etcétera, etcétera, se cumple que si sumamos la energía cinética en la posición 1 más la energía potencial del cuerpo en la posición 1, ha de ser igual la energía cinética que tiene el cuerpo en la posición 2 más la energía potencial que tiene el cuerpo en la posición 2. Y a partir de aquí, planteando esta ecuación, nos saldrán las variables que necesitamos conocer para determinar el movimiento del cuerpo, como son velocidades, aceleraciones, etc. Una vez más, está suficientemente claro esta aplicación del método de la energía a los problemas de dinámica del sólido rígido en estos ejemplos que figuran en la parte inferior de la transparencia y que algunos de ellos, pues, pintados en rojo, figuran en la colección de problemas de la tutoría. Nada más. Próximamente grabaremos el módulo que sigue a continuación de este, que es el de SR2. Gracias y hasta la próxima.